Si derribas el muro, qué gozo en todas partes. Qué lazo de palabras se sentirá en la tierra. Y todo será nuevo, como recién nacido. Si derribas el muro de todas las mentiras, qué júbilo de amor abierto sobre el mundo. Qué horizonte sin nubes en la curva del cielo.
Matur. En Onda Madrid.
Hoy arrancamos Matur con estos potentes versos de Ernestina de Champurcín. ¿Qué? ¿No te suena, no? Como es muy posible que tampoco te suenen Marga Gil, Ángeles Santos o Remedios Varo. Quizá te suenen, aunque de oídas, Rosa Chacel o María Zambrano. Todas ellas grandes mujeres, pintoras, escultoras, escritoras, poetas, y todas ellas invisibilizadas dentro de la generación a la que pertenecieron, la del 27. Sí, la de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti. Eso sí que te suena, ¿no? Hoy en Matur recorremos el Madrid de las mujeres olvidadas.
Serás aquella que tú quieras ser. Serás la tres veces rebelde. Serás un puño que arderá. Y solo tú los continentes mover.
Y es que a las mujeres siempre les ha costado el doble pasar a la historia. Siempre han tenido que esforzarse y trabajar mucho más. Sobre todo para esquivar las zancadillas que siempre les ha puesto la sociedad. De hecho, algunos de los derechos que hoy se dan por supuesto no existen desde hace tanto tiempo como creemos. Por eso, hoy he quedado de nuevo con Julia Soria, de Experimenta Madrid, para descubrir cómo era ser mujer en Madrid hace no tanto tiempo. Para ello, me ha citado en la Plaza del Rey, en la Casa de las Siete Chimeneas. Dice que es el mejor lugar para arrancar esta ruta. También me ha dicho que me vaya preparando, porque igual me ponen algún que otro aprieto.
Hola, Julia.
Buenos días, Fran. Qué bien volver a verte. ¿Cómo estás?
Pues con muchas ganas de que me cuentes más cosas. Además, hoy me has citado aquí en la Plaza del Rey, por la que yo he pasado muchas veces, en la Casa de las Siete Chimeneas, me has dicho.
¿Te habías fijado en las Siete Chimeneas pues que tenemos no. ahí arriba?
De hecho, cuando me has dicho la Casa de las Siete Chimeneas, he dicho, ¿eso dónde está? O sea, eso en realidad no lo conocía.
No miramos para arriba. Ya te iré yo enseñando que Madrid se disfruta mirando para arriba y además estamos en el segundo edificio civil más antiguo de todo Madrid. ¿Qué te parece?
Este es el segundo edificio civil más
Correcto.
Antiguo de todo Madrid. ¿Y qué hay aquí ahora?
Porque ahora está el
veo ahí símbolo, bueno, el logo del Ministerio de Cultura.
Ministerio de Cultura y Deportes a día de hoy. Pero es un lugar importantísimo esta Casa de las Siete Chimeneas. Todo lo que ha pasado en Madrid, de alguna forma, ha sucedido por aquí. Tiene un fantasma, no sé si lo sabes.
¿Un fantasma?
Sí.
Pero ¿cómo un fantasma? O sea, ¿se ve? ¿Alguien se lo ha encontrado ese fantasma?
Bueno, hay quien dice que el fantasma de Elena, de la bella Elena, todavía se aparece algunas noches entre las Siete Chimeneas.
¿Quién es esa Elena?
Elena era una mujer que murió aquí, dentro de la casa. Se dice que era un amante de Felipe II.
Madre mía, otra vez con los reyes adúlteros.
Con los reyes, exacto.
Madre mía.
Pero esa historia te la cuento otro día, pero es verdad que es un edificio muy importante para la historia de las mujeres, porque, Fran, me gustaría que hoy habláramos de mujeres. ¿Qué te parece?
Sí, eso me habías prometido, que hoy íbamos a hablar de mujeres, pero mujeres vivas, yo creía.
No.
¿También mujeres muertas?
Muertas, pero sin fantasma.
Sin fantasma.
Sin fantasma. Entonces, Fran, se me ha ocurrido a mí hacer un test a ver cuánto sabes de los derechos de las mujeres, ¿te parece?
Voy a quedar fatal.
No, yo te ayudo.
Sí.
Yo te ayudo, ¿vale?
A ver, ¿qué me vas a enseñar? El quiz en la tablet. O sea,
tengo el quiz en la tablet.
Con soporte audiovisual que intentaremos, bueno, explicarle un poquito a los oyentes qué me estás mostrando. Bueno, me vas a hacer una serie de preguntas.
Te voy a hacer una serie de preguntas.
Con varias respuestas.
En las primeras te voy a dar alguna ayuda.
Vale.
Luego ya veremos.
Vale. O sea, ¿no hay comodines esto o no?
Venga, hay comodín. Yo te doy un comodín.
Si veo que me veo muy apurado en alguna, pues te lo digo y...
Perfecto, no te preocupes que yo te voy a ayudar. A ver, Fran, ¿en qué año pudieron las mujeres acceder de manera libre a la universidad? Te voy a dar cuatro opciones, ¿vale?
A ver.
Año 1889, año 1901, año 1911 y año 1788.
Bueno, 1788 descartado.
Descartadísimo.
Porque hace... Yo esto, así por mis nociones históricas, principios de siglo 1911.
Muy bien, mira, ¿sí? Perfecto, Fran, ya tienes un punto.
¿Sabes qué pasa? Que tenemos el 8M muy, muy reciente y en el 8M es cuando nos recuerdan estas cositas, ¿no? Estos hitos históricos de la lucha feminista y
exacto,
aquí pues lo tenía un poquito más.
De eso vamos a hablar, ya ha salvado la honra, Fran.
Ya he salvado la honra.
Ya está. Vale, pues en aquel año 1911, ¿tú cuántas mujeres crees que accedieron a la universidad? A ver, ¿tú crees que fueron 33, fueron 7 o fueron 105?
Madre mía, voy a tirar a lo seguro, que es pocas. Seguramente por la época pocas, 33.
Madre mía, dos de dos, Fran.
También.
Te estás no, que te sales.
No lo he visto antes, ¿eh?
No, doy fe que no ha querido verlo. Yo se lo he intentado enseñar y no ha querido verlo. Exactamente 33. Y aquellas 33 mujeres suponían un 0,17% del alumnado total.
¿Un 0,17%? O sea, así estábamos en el año 1911.
Así estábamos en el año 1911. A ver, esta ya no te voy a dar opciones. Pero si quieres, puedes tener comodín.
O sea, se va poniendo complicado esto.
Es. Vale. A ver, ¿en qué año pudieron las mujeres votar por primera vez en España?
Vale, esto tuvo que ver con también en los movimientos feministas de Clara Campoamor, su pugna esta aquella con Victoria Kent.
Perfecto.
Cada una pues defendía un feminismo distinto y esto estamos hablando de los si Clara Campoamor estuvo pues en la universidad en 1910, como hemos dicho antes, pues esto, yo qué sé, 10, 20 años después. El 20, en el 30, una cosa así, por ahí.
¡Ahí va! Mirad, realmente se aprueba el sufragio femenino en el año 1931, en ese debate que tú bien comentabas entre Victoria Kent y Clara Campoamor, pero la realidad es que se ejerce en el año 1933. En el 33 es cuando pueden las mujeres votar por primera vez.
Estamos hablando de Segunda República.
Estamos hablando de la Segunda República, cuando se redacta la Constitución de 1931, es cuando se tiene que recoger este derecho a voto o no de las mujeres. A ver, Fran, ¿hasta qué año crees que las mujeres casadas debían pedir permiso a su marido para poder trabajar?
¿Para poder trabajar?
¿Hasta qué año?
Para poder trabajar. Esto no es tan antiguo realmente, desgraciadamente.
Para nada
antiguo. Estamos hablando, no sé, con Franco, año 60, año 70.
Ya te vas acercando. Ahí. Hasta el año 1975, Fran.
1975, pero esto, claro, cuando murió Franco.
Claro, o sea que casi seguro que nuestras abuelas, si quisieron trabajar, tuvieron que pedir permiso a sus maridos.
Claro, esto es terrible. Hay derechos que en realidad las mujeres españolas han conquistado hace muy poquito.
Hace bien poquito.
O sea, lo que es la transición, ¿no? Cuando empezó la transición.
Eso es. Así que, Fran, oye, yo te doy un aprobado alto.
Bueno,
te doy un aprobado
es verdad
alto,
que he dado rangos de años un poquito tarde. Pero es verdad que también siempre se me han dado fatal los años. cuando estudiaba historia era lo único que no se me quedaba.
Madre mía, he aprobado por los pelos, pero ha sido una buena forma de ponernos en contexto y demostrar que efectivamente muchos de los derechos que hoy nos parecen totalmente obvios y universales hasta hace unas décadas no existían. Pero en esta ruta nos vamos a remontar algo más atrás, a finales de los años 20, principio de los años 30. En ese momento, una nueva generación de artistas, escritores y poetas se reivindicaban como el relevo natural a la generación del 98 y del 14. Una nueva ola de autores como Pedro Salinas, Lorca, Alberti, Miguel Hernández o Luis Cernuda, denominada Generación del 27, y que tuvo su centro de operaciones en la famosa Residencia de Estudiantes. Mientras, las mujeres intentaban hacerse un hueco en esta nueva corriente artística y literaria desde otro edificio, concretamente este en el que nos encontramos.
Fran, pues te he traído a esta Plaza del Rey, a esta Casa de las Siete Chimeneas, porque ahí estás viendo una plaquita que pone que este edificio fue la sede del Liceum Club Femenino.
¿Liceum Club? Suena chulísimo.
¿Suena chulo?
Sí,
ya verás que sí lo era. Pone año, como estás viendo, pone año 1926-1939. Y luego pone ahí debajo, lugar referente para el protagonismo de las mujeres en su conquista con los derechos civiles.
Supongo que por el nombre, aquí se reunían mujeres influyentes.
Aquí se reunían las mujeres más influyentes.
Que querían cambiar la realidad.
Exacto.
Y pues que lo consiguieron de determinada manera.
Que lo consiguieron, sí. Mira, María de Maeztu, como pedagoga, hizo un viaje a Londres, donde descubrió un liceum club femenino. ¿Bien? ¿Por qué la han invitado a Londres? Porque ella dirigía un lugar que era muy especial. Fran, seguro que alguna vez has estado tú en la residencia de estudiantes.
En la residencia de estudiantes, claro.
Ahí estudiaron Lorca, Dalí, Buñuel.
Pero la generación del 27.
Pero lo que a lo mejor no sabías es que existía un lugar paralelo a la residencia de estudiantes. Servía exactamente para lo mismo. Y se llamaba la residencia de señoritas.
La residencia de señoritas, que ya era, bueno, ya era bastante ofensivo, ¿no?
Es verdad, o sea, tenemos estudiantes y
señoritas.
Bueno, pues María de Maeztu, como directora de la residencia de señoritas, hace ese viaje a Londres, donde conoce ese lugar, el Liceum Club Femenino. En ese lugar las mujeres se están reuniendo en torno a dos valores. Su valor obvio de mujer, pero también de mujer intelectual. Y María de Maeztu piensa que es muy importante que eso también exista en Madrid. Así que esta Casa de las Siete Chimeneas va a ver el nacimiento del Liceum Club Femenino, un lugar en el que las mujeres se están reuniendo para debatir, para compartir todas aquellas problemáticas comunes y para conquistar derechos. Tanto es así que aquí entraron a trabajar mujeres, a colaborar mujeres que seguro que te suenan, como por ejemplo Carmen Baroja, o como Victoria Kent y Clara Campoamor.
Uh-huh. O sea, Victoria Kent también. Es que Victoria Kent es verdad que pasó a la historia, digamos, como ser pues un poco el freno del feminismo, pero es verdad que en realidad también hizo por, es decir, también estaba metida en este tipo de movimientos, también tenía su manera de pensar, su hoja de ruta,
pero
no coincidía con la de Clara Campoamor.
A mí me parece que lo has definido a la perfección. La hoja de ruta era diferente. ¿Bien? Entonces, vamos a quedarnos con que en este momento de la historia, en el año 1926, Victoria Kent y Clara Campoamor son amigas y están trabajando en el Liceo un Club Femenino y van a empezar a conquistar derechos. Pero mira, Fran, son derechos de los que a día de hoy nosotras, las mujeres, seguimos disfrutando, seguimos gozando. A mí me gustaría ponerte dos ejemplos y a ver qué opinas, porque lo primero que harán será cambiar un artículo del Código Civil que decía: la mujer debe sumisión al hombre y el hombre respeto a la mujer.
¿A ti qué
sumisión
te parece?
Versus respeto.
Eso es.
Vale.
¿Cómo lo ves?
Pues, hombre, lo veo bastante retrógrado, claro, con las gafas de esta época, ¿no? Sumisión de seguir produciéndose, pues seguía la mujer con la pata quebrada en casa, básicamente. Y diciendo que sí a todo a su marido, no pudiendo tener ni su propio patrimonio, ni sus propias cuentas, ni ejercer su libertad.
Totalmente. Pues Victoria Kent y Clara Campoamor, ya como socias del Liceo un Club Femenino, van a cambiar esa ley. Y esa ley se va a contemplar tal y como hoy la conocemos. El hombre y la mujer se deben respeto mutuo. Eso fue importante. Pero, Fran, yo estoy segura que te va a sorprender lo siguiente que cambiaron. Porque era un artículo que estaba recogido en el Código Civil, no penal. Y ese artículo decía lo siguiente: cualquier hombre que mate a su mujer por encontrarla en situación o sospecha de adulterio tiene pena de 2 años de destierro.
De 2 años de destierro. Esto también es muy de la época, ¿no? ¿Destierro a dónde? ¿A otro país?
A 15 kilómetros del lugar donde se cometió el crimen.
Ah, o sea que esto era como, bueno, sí, como una orden de alejamiento frente a ya un cadáver realmente, porque se había producido el homicidio.
¿Qué te parece?
Pues me parece impresionante que no haga tanto de esto, ¿no?
Claro, eso es lo que nos tiene que sorprender, que hace bien poquito de esto. Bueno, pues Victoria Kent y Clara Campoamor lograron cambiar esta ley, dejó de estar contemplada en el Código Civil y pasó a estar contemplada en el Código Penal. Cualquier persona que mate a otra va a ir directa a la cárcel. Y así de importante fue el liceo. Y además por aquí pasaban todo tipo de personalidades. Por ejemplo, Federico García Lorca estrenó aquí Poeta en Nueva York.
Poeta en Nueva York lo estrenó aquí.
Lo estrenó aquí.
Y Marie Curie Marie Curie, esa doble premio Nobel de Ciencias, duerme en la residencia de señoritas y luego pasa a conocer al Liceo, un club femenino. Así que aquí sabemos que estuvo Marie Curie.
Marie Curie, otra de las grandes figuras, ¿no?
Grandísima.
La historia femenina.
Claro, además el Liceo era un lugar de absoluta libertad. Claro, tenemos que entender que en el año 1926 España está bajo la dictadura de Primo de Rivera, pero también entendemos que la andadura del Liceum pasa por la proclamación de la Segunda República, ¿verdad? Uh-huh. En el Liceum jamás existieron banderas, ni de un signo ni de otro.
Eran apolíticos.
Eran apolíticos, sí. No se permitía dentro entrar con ningún símbolo religioso, ni dentro. Iban a existir
laica también.
Laica, desde luego. Y me enorgullece mucho decirte esto, Fran, porque el Liceum Club Femenino fue un lugar en el que todo el mundo podía hablar libremente de su orientación sexual.
También. O sea, que en realidad iban a la vanguardia social en ese momento. Tenían ideas frente a la realidad social del momento, que era bastante conservadora y retrógrada. Pues aquí había un pequeño reducto, un oasis de libertad de pensamiento.
Totalmente. ¿Ves que fue importante? Pero debo hablarte del fin del Liceum Club Femenino. Como ves en la placa pone año 1939 y la realidad es que la inmensa mayoría de estas mujeres pues tuvieron que salir al exilio. Pues pasó de la noche a la mañana de ser Liceum Club Femenino a ser una de las sedes centrales de la sección femenina.
Es decir, que básicamente Franco ganó la guerra y esto lo intervino enseguida, ¿no?
Un lugar donde nos enseñaban a las mujeres a coser y a ser buenas esposas.
Pasó de un lugar donde enseñaban a las mujeres a pensar a ser de nuevo un lugar donde enseñaban a las mujeres a coser, ¿no?
Exacto, qué bien definido, Fran.
Qué lástima.
Qué bien lo has cogido. Oye, ¿te parece si te llevo aquí a un sitio al ladito de la Plaza del Rey para hablarte de una mujer que yo admiro muchísimo, muchísimo?
Venga.
Y que se llama Zenobia Camprubí.
Triste final del Liceo Femenino. Aunque no fue lo único a lo que puso fin la Guerra Civil y el comienzo de la dictadura franquista en el 39. Me cuesta imaginar cómo de frustrante debió ser para activistas como Victoria Kent o Clara Campoamor ver cómo todo el trabajo, todo el esfuerzo por conseguir una España más igualitaria y justa se vinieron abajo en apenas unos años. Y por si eso no fuera suficiente, verse obligadas además a abandonar esa España que tanto les debía para exiliarse en el extranjero.
Matur, en Onda Madrid.
Seguimos nuestro repaso de las mujeres olvidadas de la historia. Para ello, nos sentamos en una de las múltiples terrazas que tiene la Plaza del Rey. Allí, vamos a hablar de otra mujer que se rebelaría contra el sistema un par de décadas antes de la Guerra Civil y que también, como venía siendo habitual, vivió a la sombra
Fran,
de su marido.
¿Te parece si nos sentamos aquí?
Mira, aquí hay una mesa libre.
Pues yo...
Si me pones una caña, porfa. Gracias.
Otra para mí, gracias. Pues te decía que me gustaría hablarte de Zenobia Camprubí, ¿bien? Porque yo estoy segura que tú alguna vez, yo que sé, en la carrera o en el instituto, a ti te hablaron de la generación del 27, ¿a que sí?
Sí, claro.
Bueno, ¿pero te hablaron alguna vez de mujeres de la generación del 27?
Pues mira, ahora es verdad que no me sale ningún nombre.
No te sale ningún nombre.
Pero sí es verdad que era... Al final los que trascienden son nombres masculinos siempre, ¿no?
Exacto. Pues esto es un poco lo que pasa con aquellas mujeres que fueron socias del Liceum Club Femenino, que despectivamente algunos les llamaban incluso las maridas.
Las maridas.
Las maridas, exacto. Y a mí siempre me gusta hacerlo al revés, Fran, me gusta molestar. Y entonces me gustaría decirte que Zenobia Camprubí tuvo un marido. O sea, me gustaría decirte que Juan Ramón Jiménez fue el marido de Zenobia Camprubí. Ella nace en Malgrat de Mar, en la Costa Brava, y su padre es un ingeniero. Y como ingeniero vas a suponer que era un hombre adinerado, de la burguesía catalana, ¿sí? Y quiere que sus hijos y sus hijas tengan el mismo derecho a estudiar. Pero cuando Zenobia puede acudir a la universidad es en el año 1908, y como hemos visto, las mujeres iban libremente a partir del año 1911. Claro, ¿qué pasaba con aquellas mujeres que entraron a la universidad, porque las hubo, previas al año 1911? era dificilísimo, entre otras cosas, porque tenías que contar con la aprobación del Consejo de Ministros.
Cada mujer que quería ir a la universidad tenía que pedir permiso al Consejo de Ministros.
Correcto.
Claro, eran casos tan
excepcionales,
tan escasos, ¿no?
Sí, eran casos excepcionales. Muchas de las mujeres que se atrevieron a ir a la universidad eran recibidas a pedradas.
¿Apedradas por los propios estudiantes?
Por los propios estudiantes. Y la inmensa mayoría de ellas tenía que ir acompañada de un bedel durante todas las horas lectivas.
¿De un bedel, por qué?
Para que de un bedel, un conserje. Para que la mujer estuviera siempre en la última fila del aula y que únicamente abandonara el aula cuando el resto de los hombres ya había salido. Aún así, debo decirte que la mayoría de estas mujeres ni siquiera obtuvieron un título. Diríamos que lo que obtuvieron era el título de oyente, porque aún habiendo aprobado toda la carrera, ellas no podían ejercer. Bueno, pues el padre de Zenobia, viendo que estas no son las condiciones en las que quiere que viva su hija, la va a llevar a estudiar a la Universidad de Columbia, que está en el estado de Nueva York. Una universidad importante, ¿verdad? Seguro que nos suena.
La Universidad de Columbia hace muchos estudios que no sirven para nada, ¿sí?
Exacto. Bueno, pues ahí va a estudiar lo que hoy conoceríamos como filología inglesa y va a estudiar algo de traducción de idiomas. El hecho es que cuando vuelve a Madrid, ella acude a una charla en la residencia de estudiantes y se encuentra con Juan Ramón Jiménez y parece que surge el amor, ¿sí? Pero los padres de Zenobia no están muy contentos con este romance, ¿verdad? Y va a poner tierra de por medio y vuelven a mandar a Zenobia de nuevo a Nueva York. Ella está viviendo el Nueva York de los años 20, que la verdad
que era divertido.
Que
¿no?
suena divertido, ¿verdad? Y a que no te imaginas, a que no aciertas quién apareció en Nueva York. Juan Ramón. Juan Ramón se presenta en Nueva York, así que allí van a casarse. Y de vuelta a España hacen una luna de miel bien curiosa, porque es verdad que Zenobia conoce buena parte del mundo, ¿sí? Pero no conoce la realidad de España, no conoce la realidad de las mujeres españolas, y lejos de tener una luna de miel súper exótica, van a visitar pequeños pueblecitos de la provincia, de provincias extremeñas y andaluzas, donde Zenobia conoce la realidad de las mujeres que obviamente no estudiaban en la Universidad de Columbia las mujeres españolas. Bueno, pues el hecho es que Zenobia va a ser la secretaria del Lyceum Club Femenino, porque como te he dicho, había uno en Londres, eso le va a permitir, el inglés que ella hablaba le va a permitir cartearse con el Lyceum de Londres. Zenobia va a crear tiendas populares donde se vendía artesanía de mujeres que no tenían dinero, que no tenían un escaparate. Pero es cierto que Zenobia va a tener que salir al exilio, que va a transcurrir entre Estados Unidos y Puerto Rico, donde Zenobia va a estar siendo profesora de diferentes universidades, por ejemplo, la de Maryland. Uh-huh. Pero a ella se le ocurre, oye, ya que estudié yo, pues voy a ver qué tal se me da lo de traducir. Y le hacen una trampa a Zenobia. La intentaron hacer una trampa, porque le ofrecen traducir al que se considera el autor más difícil de traducir de todos los tiempos, que es el poeta hindú Tagore.
¿Tagore?
Sí.
Rabindranath Tagore.
Esto es el nombre. Y el hecho es que todo aquello parece imposible, pero Zenobia consigue traducirle. Así que si te vas a una librería de estas de barrio, que a ti y a mí nos gustan, uh-huh, ¿verdad? Y abrimos un libro de Tagore, lo que vamos a encontrar dentro es traducción de Zenobia Camprubí. Y dicen que las mejores traducciones de William Shakespeare también son las de Zenobia. Bueno, pues el hecho es que en medio de esta etapa de traducción de Zenobia, ella se descubre un cáncer, Fran. Y decide ir a tratarse este cáncer a Boston. Parece que es el lugar más indicado, más adecuado, pero entiendes que el tratamiento era durísimo. Y ella decide no pasar por un segundo tratamiento. Decide no quedarse en Boston y va a regresar de nuevo a Puerto Rico. Durante 6 meses ella ejerce la cátedra en la universidad, pero la metástasis se está extendiendo y ella sabe que le queda muy poquito de vida. Si queremos saber cómo fueron los últimos meses de vida de Zenobia, se dice que literaliza la obra de Juan Ramón, le ayuda con sus textos, va a ordenar todos y cada uno de los papeles. Esto puede parecer que no es relevante, pero Juan Ramón era un poco desastre. Por tanto, Zenobia se asegura de que a Juan Ramón en el futuro no le vaya a faltar nada, pero sobre todo se insiste en las constantes llamadas de teléfono que hacía Zenobia en diferentes idiomas. ¿Sí? Pues esas llamadas de teléfono dieron su fruto poquitos días antes de la muerte de Zenobia, cuando se dice que ella sonríe por última vez, porque en esa casa en Puerto Rico suena un teléfono. Es Juan Ramón quien responde, pero no entiende muy bien, se pone nervioso, no sabe qué le dicen. Y le pasa el teléfono a Zenobia. Con las pocas fuerzas que a ella le quedaban, Zenobia sonríe, porque debe traducirle a Juan Ramón que él es el nuevo premio Nobel de literatura.
¿Es ella la que se lo comunica?
Es ella la que se lo comunica. Todas esas llamadas de teléfono estaban hechas para presentar por parte de Zenobia la candidatura de Juan Ramón. Es una vida de verdad de película. Decoró paradores. Zenobia en los años 20 conducía un Chevrolet descapotable por Madrid. ¿Te la imaginas?
Hombre, sería aquí la que partía el bacalao.
Una maravilla. Y una maravilla de vida. Nos tenemos que dejar muchas cosas fuera porque no podemos dedicar todo el programa a Zenobia. Pero...
Me ha gustado mucho la historia porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de feminismo hablamos solo de la parte de lucha, ¿no? Pero también esto es otra forma de feminismo, ¿no? El cuidado.
Exacto.
El amor que profesaba, en este caso, Zenobia a Juan Ramón Jiménez, su relación, que por lo que me cuentas fue una relación de amor maravillosa, y cómo también se rebelaba contra el sistema. Es decir, cuidaba casi más ella a Juan Ramón Jiménez que Juan Ramón Jiménez a ella.
De hecho, Juan Ramón escribió a la muerte de Zenobia lo siguiente: ¿cuánto hubiera sido Zenobia sin Juan Ramón? Nadie, absolutamente nadie es ahora Juan Ramón sin Zenobia. O sea que Juan Ramón también fue capaz de ver la enorme ayuda, el enorme soporte que fue Zenobia en su vida.
Es esperanzador ver cómo una historia de amor también puede ser una historia de reivindicación feminista. Porque si algo nos han enseñado Juan Ramón Jiménez y Zenobia, es que el amor está por encima de todo y de todos. Eso sí, desgraciadamente no todas las paradas de esta ruta de las mujeres que estamos recorriendo son así de optimistas. Pero tendremos que esperar a la semana que viene para conocer el resto de ellas. Espero que nos acompañes. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Matur. Hasta pronto.